Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pongamos que se llama José. José se ha jubilado durante la pandemia, es uno de los nuevos jubilados. Tiene una pensión al año de 21.424 euros de pensión. Pongamos que se llama Juan. Está trabajando, por fin desde hace tiempo ha conseguido un contrato estable, llevaba tiempo buscándolo, y gana menos que José, gana 18.468 euros al mes. José, que es jubilado, gana más que Juan, que está en activo. La pensión de José es la pensión media de un nuevo jubilado en España, 21.424 euros. El salario de Juan, 18.468 euros al año, es el salario más habitual en España. O sea que un nuevo jubilado en España cobra 3.000 euros más al año que un contratado. No es lógico. No es lógico que un padre jubilado gane más que su hijo que está trabajando. Algo no funciona en nuestra economía. Bueno, en realidad en nuestra economía hay muchas cosas que no funcionan. Está bien que los jubilados tengan una buena pensión, si es posible. De momento no es posible seguir con las pensiones que tenemos. Nuestro sistema de pensiones no es sostenible. En contra de lo que quiere el ministro Escrivá, que es introducir una pequeña reforma, una reforma necesaria pero no suficiente, se han manifestado los de Podemos. Escrivá, el ministro de Pensiones, quiere cambiar el sistema de cálculo de la pensión. Ahora, para hacer el cálculo de la pensión, se utilizan el salario de los últimos 24 años trabajados. Ese periodo ha ido aumentando. Antes eran solo los últimos 15 años. Claro, si se utiliza menos años para el cálculo de la pensión sale más alta, porque los últimos años es cuando más se gana. Si se utilizan más años, la pensión sale más baja. El ministro Escrivá ha planteado, subir los años de cálculo de la pensión a 35 años. La cosa no es nada descabellada. En Alemania, en Italia y en Suecia utilizan para el cálculo de la pensión todo el tiempo que has trabajado. Si a este cambio que quiere introducir el ministro Escrivá se añade, el retraso progresivo en la edad de jubilación, pues se conseguiría un ahorro importante en el sistema de pensiones que nos hace falta para que el sistema sea sostenible. Pero Podemos no quiere. Podemos ha puesto el grito en el cielo. Hace unos días Rafa Mayoral, uno de los portavoces de Podemos, decía que esto iba en contra de los trabajadores.
Para eso es para lo que hemos entrado. Lo que no vamos a hacer es callarnos, sino que lo que tenemos que hacer es trabajar duro para garantizar los intereses de la gente trabajadora.
Bueno, reformar el sistema de pensiones no es garantizar a la clase trabajadora, sino a la clase pensionista. Es justo lo contrario. Si se premia excesivamente a los pensionistas, se castiga a los trabajadores. Lo de las pensiones en España es como tantas otras cosas. Los políticos quieren los votos de los pensionistas y a los demás, y a todos, nos tratan como si fuéramos niños, como si no hubiesen problema. Mire usted, no se pueden subir las pensiones conforme al IPC. Este sistema de pensiones no es sostenible, no funciona. No puede usted seguir silenciando, señor político, esa verdad para garantizarse una bolsa de votos. No se puede gobernar contra los jóvenes. Si tú no reformas el sistema de pensiones, estás hipotecando el presente y el futuro de nuestros jóvenes. Y eso es la condena de un país. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y a esta hora te seguimos contando el endurecimiento de las medidas contra el coronavirus en varios lugares de España para intentar frenar el aumento de contagios. Por ejemplo, en el País Vasco, un total de 20 municipios, 11 de ellos de más de 5.000 habitantes, van a estar confinados perimetralmente a partir de este viernes. COPE País Vasco, Elisa López.
Vizcaya acapara más de la mitad de los nuevos contagios y 9 de los 20 municipios en rojo, confinados desde esta medianoche por su alta incidencia de COVID, pertenecen al territorio. De estas localidades no se podrá salir ni a otra colindante y la hostelería tendrá que cerrar. Los vecinos afectados están casi acostumbrados, como nos cuenta Yasmina, desde una gasolinera de Salvatierra, donde hasta el sábado hay además un cribado masivo.
Hombre, pues al final sí que es verdad que la gente pues se enfada un poquito porque la situación ha sido un poco pues de repente y ha sido pues por no tener cuidado, pero bueno, la gente lo lleva bien dentro de lo que cabe porque ya nos estamos acostumbrando todos un poco a esta situación.
Estos 20 municipios tampoco podrán recuperar el deporte escolar que se activa en el resto.
Y el paso de los meses está sirviendo para que los científicos sepan más cada día sobre el coronavirus. Por ejemplo, desde el Reino Unido nos llega la confirmación de que la mayoría de las personas que han superado el COVID-19 tiene un promedio de 83% de inmunidad frente a la enfermedad durante al menos 5 meses, pero pueden reinfectarse y transmitir el virus. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El estudio ha sido elaborado por los especialistas del Ministerio de Sanidad y demuestra que los que han pasado ya el coronavirus y tienen anticuerpos difícilmente vuelven a tener síntomas en los siguientes 5 meses, pero sí pueden volver a reinfectarse de forma asintomática, ya que la inmunidad no es total, sino del 75%. Lo denominan reinfecciones potenciales y se dan en adultos entre 35 y 54 años. Ahora tienen que ver si en otras edades, con sistemas menos robustos, será la misma situación. La investigación ha demostrado que las personas que han superado la COVID-19 también pueden transmitir el virus.
Como te estamos contando, el paso de Filomena ha dejado grandísimas pérdidas en el campo, también en la ganadería. Solo en Madrid, en el campo, se han perdido más de 2 millones de euros, cosechas arrasadas e incontables desperfectos en las instalaciones y en la maquinaria. Una de estas afectadas es Ana. Sus 8.000 metros cuadrados de invernaderos en la localidad de Consuegra, en Toledo, se han venido abajo. De ellos dependen 4 familias que ahora van a tener que empezar de nuevo.
Corto plazo muy complicado, esperemos que esto se declare esta zona catastrófica y podamos recibir algún tipo de ayuda, porque el sector primario es el que está más afectado en estos momentos por Filomena, por lo menos aquí en la zona centro, en La Mancha. Poco a poco habrá que ir empezando de nuevo a remontar, a levantar esas naves y a seguir trabajando, no nos queda otra, claro.
Y te cuento también que el Tribunal Supremo confirma que las piezas del Tesoro Artístico del Monasterio Aragonés de Sigena, vendidas a la Generalitat y al Museo de Arte Nacional de Cataluña, pertenecen al monasterio desde la fecha en que fue declarado Monumento Nacional en 1923. Y ya en los deportes, el Real Madrid ya ha hecho oficial la salida de Luka Jovic. Andrea Peláez.
Cedido al Eintracht de Frankfurt, el serbio se va por lo que resta de temporada sin opción de compra. Ya ha pasado el reconocimiento médico y ya firmado por el que era su ex equipo en la Supercopa de España esta noche a las 9, Real Madrid Athletic Club, en la segunda semifinal del torneo en el que el Barça espera ya rival en la final. En la Copa del Rey tenemos cambios de estadio, el Leganés va a jugar su partido ante el Sevilla el sábado a las 8 en el Metropolitano y el Fuenlabrada ha hecho oficial que se medirá al Levante en la ciudad del fútbol de Las Rozas. En Polideportivo estamos, Carlos Miquel, pendientes del estado de salud de Joan Barreda.
Y tenemos novedades. Lo que le ha pasado a Barreda, ¿por qué se salta un punto de repostaje un piloto tan experto, algo que no se ha visto en la vida? Bueno, pues porque estaba desorientado. El primer escáner no muestra lesión alguna, pero va a pasar unos días en observación en Jeddah y así lo ha explicado el propio Barreda en su Instagram. La caída de hace 2 días en la que perdí la conciencia durante unos minutos me ha pasado factura hoy. Tenía muchas ganas de continuar en carrera y acabar lo mejor posible, pero no ha podido ser.
Le deseamos, por supuesto, una pronta recuperación, una más de motor. En Fórmula 1 hemos conocido hoy el positivo de Leclerc y en baloncesto el Real Madrid Estrella Roja aplazado de Euroliga se jugará el lunes a las 7, hoy solo un partido a las 8:05, Maccabi Baskonia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 4 grados tenemos a estas horas en el centro, mañana alerta amarilla en la sierra y naranja en el resto de la región por frío, con mínimas de 7 grados bajo cero en la capital, según la EMET. En cuanto al tráfico, todo tranquilo, en las entradas y salidas se circula con normalidad. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus, se han diagnosticado 5.319 nuevos casos, son 820 más que ayer. Han fallecido 41 personas, son 10 más. También suben los hospitalizados con 122 más en las últimas 24 horas. En total hay 2.733 personas ingresadas. Hay un paciente menos en la UCI con un total de 445 personas en cuidados intensivos. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Do you believe?
Y como cada tarde, recibamos ya al faro del humor y calefactor de nuestros corazones. ¡Ay, el humor, el épico, térmico y siempre mítico Juan Solo!
Buenas y frías tardes, Pilar.
Otra vez.
Todavía hace frío, ¿eh?
O sea, otra vez. Es que no se va el frío, ¿eh?
No, se irá. Pero, hoy no.
Que, ya, pero se ha, ya han prolongado la ola de frío.
Ya,
ahora parece ser que sigue hasta el lunes, ¿no? La cosa, no sé yo.
Bueno, más o menos. Mira, yo te doy datos. Ayer hice lentejas.
¿Y?
Que me salen muy ricas, por cierto.
Me alegro.
Bueno, pues como eran muchas...
Cuando hagas muchas, comparte.
Pues ahí está. Como era, sí, pero ahora no se puede. Entonces, como eran muchas lentejas, pensé, bueno, voy a congelar la mitad. Las saqué a la ventana y esta mañana estaban como una piedra. Pero las he metido en el congelador y me da miedo que tenga menos potencia y se rompa la cadena del frío.
Ya te digo.
Se hace más frío en la calle que en mi congelador.
¿Cómo? Pero vamos.
Sí. Bueno, en fin. Hoy he pensado mucho en los niños.
¿Y por qué?
Pues porque tú sabes que a mí me encantan los niños. ¿Por qué me gustan los niños? Porque son sinceros. No andan midiendo el efecto de sus palabras. Dicen las cosas como las piensan.
Pues yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí, arriba, en el techo, y lo dije yo a Esther. ¡Venga, venga, que viene el fuego!
Ahí está. Pues el niño lo cuenta como lo vivió.
Pues claro, tal cual.
¿Qué diríamos nosotros? Bueno, pues en ese momento me encontraba en el baño, que no, el niño, además con...
El
periodismo no son detalles, pues el niño da detalles. Nos falta el detalle de si se subió.
Fiel a la verdad, como debe ser.
No. Bueno, a veces esta sinceridad de los niños nos deja en muy mal lugar a los adultos, porque vamos a admitirlo, los niños se están comportando de 10, mucho mejor que nosotros durante la pandemia. Ellos... conocen las normas y las acatan. Saben que tienen que llevar mascarilla y se la ponen. No se la andan quitando cuando les viene mal. Y claro, a los adultos nos dejan en evidencia.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Claro. ¿Qué
decimos? Más claro imposible.
Claro, más claro imposible, pero ¿qué decimos? ¡Ay, estos críos, qué cosas tienen! ¡Ay, ay, los niños! No, ¿qué cosas tenemos nosotros que lo hacemos mal? Porque les dictamos unas normas y luego no las cumplimos. Normal que luego digan...
No lo entiendo.
Vale, pero con todo lo que está ocurriendo, todo cómo gestionamos la pandemia, la nevada, todo, ¿qué pensarán los niños de nosotros el día de mañana? Porque cuando dentro de 20 o 30 años les pregunten por esta época de nuestra historia, con políticos de cualquier ideología... que en lugar de buscar soluciones crean problemas incluso donde no los hay, pues es normal que esos adultos que hoy son niños miren hacia atrás y digan...
El pasado es un páramo de horrores.
Claro, lo único positivo...
¿Tú crees que no nos van a recordar con cariño, precisamente?
Nos van a recordar muy mal, pero va a tener una cosa buena.
¿Qué es?
Y es que habrá un montón de poetas románticos.
¿Ah, sí?
Sí, porque los poetas románticos son muy de sufrir. Sufren de amor, sufren de soledad, sufren por todo. Con los poetas románticos todo es drama. Nunca he oído decir, ¡ay, madre mía, vaya barbacoas que hacía Lord Byron! No. Bueno, cuando Becker contaba el chiste de la gallina, es que te morías. No. Con ellos es todo drama, todo sufrimiento. Entonces, pues... he hecho mal en contar esto, porque acabo de dar argumentos a cualquier político que nos esté escuchando.
¿Por qué?
Porque dirá, mira, estamos gestionando mal la pandemia, sí, el temporal fatal también, pero bueno, en el fondo estamos contribuyendo a la poesía del futuro.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
O sea, que son capaces de venderlo así, ¿no?
Son capaces de venderlo así. Ya. Bueno, ¿qué imagen tienen de nosotros los niños? Pues ya te digo que la que tienen de mí es buena.
Como que la que tienen de ti es buena.
De mí, exacto. Yo no sé de la sociedad.
No sé, ahí querías tú llegar, entonces.
Por supuesto, todo esto ha sido para mayor gloria mía.
Exactamente.
Vamos a ver.
Venga, cuéntame.
Es que tienen buena imagen de mí, en especial un oyente fiel, Manolo.
¡Métete los pies donde te quema, hombre!
No. Manolo Lama no. El Manolo al que me refiero, no se afeita todavía. Este Manolo tiene 7 años. Nos escucha todos los días en el coche cuando vuelve del cole con sus hermanos José María, que tiene 9, y Lola, de 4 años. Bueno, su padre también nos escucha porque es el que va al volante, los niños no saben conducir por ahora. Y ayer Manolo, fíjate que no tendrá cosas que hacer, pero como se lo pasa muy bien escuchándonos, pues ayer dedicó su tiempo libre a dibujarme un tanque con bolígrafo, un tanque chulísimo, y le pidió a su padre que me lo enviara a través de Twitter. Te he mandado la foto.
Sí, le hemos colgado también. Fantástico. En @latardecope, estupendo.
Escupe fuego, bueno, una maravilla. Muchas gracias.
Con mucha imaginación.
Sí, mucha imaginación. Muchas gracias, Manolo, me ha hecho mucha ilusión. Si otro oyente se contagia por Manolo y me manda, bueno, no es el verbo adecuado, si otro oyente quiere seguir la estela de Manolo y me manda un jamón, también voy a saber apreciarlo porque soy una persona muy agradecida, pero bueno, gracias, Manolo.
Pero espérate, no, un dibujo, como que un jamón, pero que
no, que me van a dibujar un jamón, que nadie me dibuje un jamón, que me lo regalen.
Ya lo has estropeado con lo bonito que te había quedado. Bueno, en fin, pero gracias, Manolo.
Manolo ya ha cumplido, ahora los mayores. Bueno, cosas de mayores. Estados Unidos, asalto al Capitolio. Bueno, ya lo vimos, que si no hay nada que contar. Fanáticos, ultraderechistas, conspiranoicos, majaras en general. Una imagen lamentable de la que los propios americanos se avergüenzan. Bueno, pues en las primeras horas apenas hubo detenciones con todo aquel follón. Y había quien se quejaba, decía, pero bueno, ¿por qué el FBI no hace nada?
Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello.
Ahí está, pues ya está. ¿Qué ha pasado con toda esa fauna que atacó el Capitolio? Bueno, pues que nadie se ofenda, fauna es la palabra apropiada. Uno con cuernos de búfalo, otro con cabeza de zorro, fauna. Que por cierto, me he enterado
hablando
de
con
que,
propiedad. Sí,
me he enterado de que decían que Chuck Norris estaba entre ellos y Chuck Norris lo ha tenido que desmentir. Es republicano, ha apoyado a Trump, pero ha dicho que él está siempre a favor de la ley y del orden. Nunca a favor de estos actos
está
violentos.
Está muy bien que hagas esta aclaración.
Sí, porque alguien diría, sí, Chuck sí, Norris, sí. No, Chuck Norris no estaba. Bueno, uno a uno, a estos amigos, pues los van deteniendo.
¿Esposarme? Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí.
Sí, algo habéis hecho, pero había uno en concreto, oye, este no acababa de aparecer. En concreto, el que robó el atril del Congreso y posó con él ufano ante las cámaras, que todos hemos visto esa foto.
Sí, muy sonriente,
que,
¿no?
Por cierto, el atril del Congreso no pesa nada, porque el señor lo lleva debajo del brazo, o sea, cogido con el brazo, y es una cosa
como
de
si tal cosa, sí,
metro
sí.
Y medio, o sea, que es madera hueca. En el Capitolio no se han gastado en maderas nobles, porque
bueno,
esto no
pesa. A lo mejor
es que
este señor está muy fuerte, yo qué sé.
Puede ser que esté fuerte. Hubo quien en un primer momento le confundió con Bigote a Rosset. Tenemos la foto en @latardecope y se da un aire.
Sí, se da un aire, es verdad.
Se da un aire a Bigote a Rosset. Bueno, en torno a este hombre todo ha sido confusión. Me explico. Esta foto que vemos todos y que ha visto todo el planeta es de la agencia de imágenes de noticias Getty. Uh-huh. Getty es uno de los bancos de imágenes más importantes de todo el mundo. Entonces, pues sabemos que en el periodismo, cuando utilizas una imagen que es de una agencia, hay que citarla. Esto se hace así, porque haya habido un fotógrafo que se ha jugado el tipo para hacer las fotos. Bueno, efectivamente, cuando se compartió esta foto en las redes, pues los medios citaron la fuente. El pie de foto en concreto del señor que robó el atril del Congreso decía: asaltante robando el atril del Capitolio. Vía Getty. Vía Getty, a través
sí,
de...
Vía Getty, sí.
Bueno, no, es que parece que no ha quedado claro, porque como en Twitter todo es corta pega, también para algunos periodistas, hubo quien empezó a decir que este hombre se llamaba Vía Getty. Asaltante robando el Vía Getty. Y entonces empezaron a hablar de Vía Getty como si fuera una persona. Y los titulares decían: Vía Getty sigue sin aparecer, Vía Getty en busca y captura, el partidario de Trump, Vía Getty.
De verdad.
Y tenían que aclarar, por favor, que Vía Getty lo que he contado yo. Bueno, el auténtico nombre de este simpático ladronzuelo ha resultado ser Adam. Muy distinto de Vía Getty.
Y no se apellida Getty tampoco, ¿no?
No, vale. Tiene un apellido muy común. Bien, y aquí Adam, Vía Getty me gusta más. Aquí Vía Getty tiene un problema. Un problema normal. Tú robas el atril del Congreso, te da el subidón, te lo llevas a casa, y luego, ¿qué? ¿Dónde pones tú eso? ¿Dónde pongo esto? Lo has robado y no sabes cómo deshacerte de ello. Vale, Pilar, ¿qué hemos dicho siempre que no hay que hacer con la mercancía robada?
No me acuerdo.
Sacarla a la venta en internet.
Esto no, por favor. No, esto nunca, o sea, nunca.
Nunca hay que delinquir. Pero si lo haces, por favor, no seas tonto. No pongas a la venta las cosas en internet. Bueno, ¿qué hizo nuestro querido Vía Getty pocas horas después con el atril? Pues sacarlo a subasta en eBay.
No me parece que este chico sea muy listo.
No me lo puedo creer, de verdad.
Sí, sí, lo puso a subasta en eBay. Además ponía atril del Capitolio. Alcanzó un precio en nada, en un pispás, de $15,000. No está nada mal, ¿eh? $15,000. Aviso, maleantes de todo el mundo. La policía también entra en internet. Saben hacerlo. De hecho, lo hacen. O sea, imagínate los del FBI buscando y diciendo esto no, vía Getty no aparece. ¿Has mirado en internet? Hombre, va a ser tan...
Vale, pues ¿cómo va a poner el atril, verdad?
Anda, que sí que lo ha puesto.
Capitolio de internet, pues,
pues
sí.
Nada, si te empeñas, pues te detenemos. Así que los agentes del FBI, nada, se presentaron en su casa. Hola, ¿está Adam? ¿Puede salir a jugar?
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Pues bueno, no sé qué va a robar en la cárcel.
Alucinante esto de poner en internet a la venta objetos robados. Y en este caso, además, algo que había visto todo el mundo. Pero
todo
el mundo,
el mundo
de verdad. O sea, el mundo mundial.
Sí, sí. En
increíble.
Fin, de donde no hay no se puede sacar.
Sí, también tienes tu razón. Bueno, pues nada, Juan, que tienes un dibujo dedicado, especial, que hemos subido también a arroba la tarde cope. Eso no lo puede decir
ilusión.
Cualquiera. Lo
no.
sé. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Esto que te cuento es muy probable que te haya pasado en los últimos días. A mí, por ejemplo, me ha pasado. De repente miras el móvil, vas a abrir el WhatsApp y te pide actualizar la política de privacidad. Además, con un plazo concreto. Esto vence el 8 de febrero. Oye, y es que la única opción que te ofrece, al menos por ahora, es prácticamente aceptar estas condiciones. Bueno, entre estas condiciones incluyen esto. Cambios en... ¿cómo las empresas pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar tus chats de WhatsApp? Y entonces te quedas con la cara así como de sorpresa, pero de las grandes, y dices, a ver, un momento, ¿esto qué quiere decir? ¿Que o comparto mis datos con Facebook o no puedo utilizar WhatsApp? Y es que la compañía de Mark Zuckerberg, desde que la adquiriese en 2014, sigue intentando que las dos redes, Facebook y WhatsApp, pues compartan información y datos privados. Bueno, en un principio se aseguró que no lo iba a hacer, pero poco a poco han ido cogiendo y ganando terreno. Tienen información común de los usuarios para mejoras técnicas, para temas estadísticos, entre otras cosas. Y lo cierto es que en esta ocasión compartirán más datos relevantes de los usuarios, aunque aseguran desde WhatsApp que no aportarán las informaciones más sensibles como los mensajes o las llamadas privadas, pues menos mal. Bueno, y otro punto a tener en cuenta, estos datos que obtienen de los usuarios varía dependiendo también de en qué país te encuentres y es distinto también en la Unión Europea. En realidad, a ver, ¿cómo nos afecta? Bueno, pues vamos a hablar con Ofelia Tejerina, es presidenta de la Asociación de Internautas y profesora de la Universidad Pontificia Comillas y Cade. Hola, Ofelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en realidad, ¿qué nos obliga WhatsApp en esta ocasión? Es decir, yo me he encontrado con este mensaje y he pensado, pero ¿no tengo fío? ¿Tengo que dar a aceptar sí o sí? ¿O qué pasa?
Bueno, tenemos que pensar que desde 2014, que WhatsApp pertenece a Facebook, ya están intercambiando información. De hecho, ¿recordáis cuando nos llegaba ese aviso de vamos a compartir tus datos con Facebook? Sí, y todo el mundo al abrir WhatsApp daba sí sin pensar siquiera qué es lo que estaba aceptando, ¿no? Esto ya ocurre desde 2014, como digo, sin embargo, ahora se actualizan esas políticas de compartición de información y a los usuarios europeos no nos afecta especialmente. No son demasiados los datos nuevos que se van a compartir porque se refiere de nuevo a metadatos. ¿Qué son los metadatos? Pues son datos de tráfico de información, no el contenido del mensaje, ni muchísimo menos, sino a qué hora has utilizado, cuánto tiempo has estado conectado, con quién te comunicas. En principio, estos metadatos por sí mismos no tendrían por qué afectar a nuestra intimidad. Sin embargo, el conjunto de esa información sí. Cuando tenemos toda esa información en una sola caja, digamos, puede afectar a nuestra privacidad.
¿Qué ocurre en Europa? Venga, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, pues que tenemos un reglamento de protección de datos. A los usuarios europeos no se puede atacar o no se puede vulnerar sus derechos si no hay una justa legitimación, no hay una ley que lo prevea o no hay una excepción que así lo prevea. En este caso no la hay. Por lo tanto, en ese sentido podemos seguir tranquilos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en Inglaterra están bastante más preocupados. Claro, ya no son en la Unión Europea. Ya no tienen que cumplir con este reglamento europeo de protección de datos. Ellos sí están sometidos a las nuevas políticas, igual que en Estados Unidos. Y ahí sí se ha hablado de ampliar la información. WhatsApp comunica a Facebook y se puede utilizar para fines publicitarios de forma además muy arbitraria. No tienen que dar demasiadas explicaciones, mientras que aquí no. Aquí, en principio, esos metadatos son para mejorar la experiencia de usuario, son mejoras técnicas, digamos.
Bueno, mejoras técnicas, vale, pero aún así siempre es más acumulación de datos que son compartidos por Facebook, en este caso, aunque estemos más protegidos. Pero, Ofelia, yo tengo una pregunta, es decir, a mí el mensaje me ha llegado. Aunque si soy europea, aunque si doy a aceptar, hay una limitación de datos. Es decir, aunque tenga que dar a aceptar, es perfectamente limitado y las leyes europeas no van a permitir que se compartan más datos de los que tú nos has contado, ¿no? ¿O podría ocurrir que si no doy a aceptar, a partir del 8 de febrero no podría usar WhatsApp?
En principio no podrías utilizar WhatsApp si no aceptas, porque se entiende que lo que estás aceptando es conforme a la legislación europea. Por defecto, los consumidores y usuarios en general, no solo los de telecomunicaciones o servicios de plataformas de intercambio de contenidos digitales, estamos protegidos por la ley. Entonces, todas las condiciones generales que nos hacen aceptar sin cumplir la ley se tienen por no puestas, son nulas de pleno derecho, es como si no existieran. Claro, esto donde está la trampa. Esto es la parte teórica que es muy bonita. Mientras alguien lo declara ilegal, puede pasar un tiempito y pueden hacer lo que quieran con esa información. Pero no podrían permitirse el lujo de conculcar las normas europeas. En sentido, debemos estar tranquilos dentro de lo que cabe. ¿Qué es lo que están haciendo por detrás, entre bambalinas? Eso ya escapa un poco a nuestro conocimiento, ¿no?
Ya. Oye, y una cuestión. ¿Y los que sí tenemos WhatsApp, que somos la gran mayoría, pero no tenemos Facebook? ¿Qué pasa?
Pues comparte con la empresa Facebook, que hay muchos usuarios de WhatsApp que todavía no tienen Facebook. De manera que a lo mejor te llega algún tipo de notificación, no sé muy bien por dónde, qué tipo de información te puede llegar, a lo mejor con cookies de navegación, por ejemplo.
Pero no me pueden obligar a abrir Facebook, es decir, a tener Facebook.
En absoluto.
Para poder mantener WhatsApp, quiero decir.
Lo que a lo mejor sí te llega a publicidad en alguna página web que abres, que, ay, mira, Facebook es maravilloso. Casualidad, ¿no? Tú no lo tienes. Bueno, esto es uno de los pequeños prejuicios. Por ejemplo, en WhatsApp no va a haber publicidad, al menos esto han dicho de momento. No nos van a enviar publicidad para que nos hagamos de Facebook. Esto es lo que nos han asegurado desde la empresa.
Ofelia Tejerina, abogada, presidenta de la Asociación de Internautas y profesora de la Universidad Pontificia Comillas y Cade. Gracias por aclararnos un poco lo que va a pasar con estas notificaciones que nos están llegando y aclararnos que los europeos, gracias a la legislación, estamos más protegidos en principio. Gracias.
Así debería ser. Gracias a vosotros.
De lo que no estamos protegidos a veces es de esos olores insoportables, ese en concreto que tú, por lo que sea, no aguantas. De esta cuestión hablamos esta tarde con los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues desde luego hay gente con una sensibilidad exagerada a ciertos olores. Mira lo que nos dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. El olor que yo no puedo aguantar bajo de ninguna de las maneras es la manzana asada. Cuando era pequeñito, mi madre las hacía, todo el mundo decía que estaban buenísimas. Me obligaron a comerme una y paso por la puerta de la cocina haciendo manzana asada y me dan ganas hasta de vomitar.
Hasta ese punto. Qué fuerte, ¿eh?
Es muy interesante esto que cuenta este oyente, porque yo creo que el olfato es uno de los sentidos más evocativos. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero oler determinadas cosas te recuerda situaciones del pasado, te recuerda, pues no sé, por ejemplo, las colonias, ¿no? Pues hay colonias que tienes asociadas a ciertas personas, a ciertas situaciones.
Sin duda.
Y claro, si a ti te han obligado a comerte la manzana asada y no te gustaba la manzana asada, pues se te ha quedado ahí en la memoria. Yo creo que el olfato tiene mucho que ver con la memoria. Me parece a mí que tiene mucho que ver con la memoria.
De hecho,
hay una novela de El Perfume que precisamente cuenta eso, ¿no? Una novela luego tremenda, la historia que cuenta.
Tremenda,
¿no?
Sí, es verdad.
Pero es verdad que el olfato, bueno, no sé si os pasa a vosotros, yo a vosotras el olfato lo tienes, o sea, de pronto hay cosas que vuelves a oler,
y vuelves a estar en ese sitio, en ese lugar.
Exacto.
Y en ese momento, ¿no?
O sea,
si fue positivo, pues te quedas con lo bueno, pero si
vuelves
no...
Vuelves a oler el jazmín, yo vuelvo a estar en determinado patio, en determinada circunstancia, ¿no? Y claro, este pobre, pues nada, le hicieron comer
la manzana asada como que no, ni antes ni ahora, no lo soporta.
Desde luego que no. Y mira, Pedro de Pamplona también nos habla de un olor que no a todo el mundo le gusta.
Buenas tardes, gente, gente. Por mi trabajo hay un olor que no soporto. Hay veces que me mancho con gasoil. Llega a ser insoportable. Es penetrante, ¡bah! Increíble.
¿El gasoil? No soporta el gasoil. Entiendo, ¿sí?, que es mecánico, bueno, una gasolinera a lo mejor,
bueno,
trabaja.
Yo lo entiendo,
¿no?,
también, ¿eh? Hay quien le encanta, por ejemplo, el olor a la gasolina.
Sí, sí, sí.
Hay gente que le gusta demasiado, de hecho, el olor de gasolina.
Sí, sí, sí. Bueno, olores, olores. De olores hablamos esta tarde, de los que no puedes soportar. Y es verdad, estamos comprobando que es algo muy subjetivo, esto de los olores. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Recuerdo nevadas gordas, pero yo nunca había visto nada igual.
Siempre está tiempo de juego.
A mí me rodea un metro de nieve. Después de andar te llega a la cintura.
Y este jueves llega la Supercopa a COPE. Desde las 8:30 jugamos las semifinales de la Supercopa de España. Real Madrid, Athletic de Bilbao. Siempre la radio y tiempo de juego.
Lo mejor que se puede hacer esta tarde. No estar en la calle, sino escuchando tiempo de juego.
Oye, ya tenemos la cuña para todo
el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
No soy un Latin Lover, es que tengo la cara de Línea Directa, la que se te queda cuando ahorras muchísimo.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra república?
Gary Cooper.
Un hombre lucha por lo que cree, Fernando.
Ingrid Bergman.
Estoy tan preocupada por ti que ya ni pienso en mí.
Por quien doblan las campanas. El viernes por la noche, en 13.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La imagen está en todos los periódicos, en muchas páginas web. Es una imagen impresionante. Antes la comentábamos con Lorenzo Silva. La imagen de la Guardia Nacional, es decir, una serie de personas vestidas de soldado en las dependencias del Capitolio para garantizar que el relevo en la presidencia de los Estados Unidos pues se hace con normalidad. Digo que la foto es impresionante porque, claro, Estados Unidos es una de las grandes referencias democráticas. En cuanto he visto esa foto, me he acordado de un artículo que escribió hace unos días Víctor Lapuente en el diario El País, un artículo en el que hablaba de la tercera ola. No solo la ola, no solo hay una ola sanitaria, no solo hay una ola social, hay una ola política, un tercer tsunami. Víctor Lapuente, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando, muchas gracias por tenerme.
Bueno, hablabas de que hay indicadores que parecen apuntar a una convulsión social como tercer tsunami de la pandemia.
Sí, los expertos que miden lo que llaman el estrés social, ¿no? De una sociedad o el estrés político, ¿no? Que llevan años advirtiendo de que Estados Unidos estaba alcanzando cotas de estrés no vistas desde antes de la Guerra Civil Americana. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de variables tangibles, como la desigualdad, que se ha disparado, como la deuda pública, que también se ha disparado, los salarios, que se han estancado, pero junto a eso también existen otras variables intangibles. Lo que estabas comentando, ¿no? Esas fotos, la ocupación del Congreso con esos militantes con los sombreros de cuernos y toda la agitación, ¿no? Estamos en un momento, creo que en Estados Unidos, y desgraciadamente Estados Unidos suele ser la tendencia en muchas cosas, es un momento de mucha polarización, de mucha tribalización de nuestras democracias.
Bueno, tú has recetado soluciones. Acabas de publicar un libro muy interesante que se llama Decálogo del Buen Ciudadano, y ahí, además de un análisis, hay soluciones. Me ha resultado especialmente sugerente ese análisis que haces diciendo que vivimos un tiempo de egocentrismo narcisista en el que hay responsabilidades de la derecha y de la izquierda. Dices que la derecha ha matado a Dios. ¿En qué consiste este asesinato de Dios por parte de la derecha?
Pues bueno, yo creo que la derecha tenía un ideal trascendente toda la vida, que ha sido Dios, el Dios cristiano, la democracia cristiana. Los democristianos son los fundadores no solo de la Unión Europea tal y como la conocemos, sino también de los estados del bienestar modernos en Europa. Pero esos pensadores, esos políticos como Adenauer, como Kohl, fueron sustituidos desde finales del siglo pasado y lo estamos viendo ahora, pues por Berlusconis, por políticos oportunistas, también Boris Johnson, Trump, por solo referirme fuera de nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que son personajes y políticos que han antepuesto la idea de que te puedes enriquecer a costa de todo, no importa, lo único que importa es enriquecerte, la ambición es buena, la avaricia es buena, y una serie de valores que yo creo que van contra de los principios fundamentales del cristianismo, de la democracia cristiana. Quedan, por suerte, algunas resquicios de eso, ¿no? Y tenemos pues la fortuna de estar dirigidos en la Unión Europea por Ursula von der Leyen y en Alemania por Merkel, dos políticos democristianas pues muy sensatas, pero son básicamente la excepción. Lo que estamos viendo en la derecha es un tsunami de políticos oportunistas y ultraliberales, y eso por parte de la derecha, pero también en el libro, por eso que creo que es bastante incómodo, golpeo lo mismo o más a la izquierda.
Dices que la izquierda se ha hecho individualista. El dios de la izquierda era la patria y ya no existe esa referencia.
Sí, porque la izquierda se considera normalmente, pues, como la izquierda solemos ver como defender los valores comunes, pero esto no es así. Yo creo que la izquierda se ha vuelto tremendamente individualista. La izquierda también, la socialdemocracia que construyó el estado del bienestar, se fundamentaba en una idea de patriotismo muy fuerte. Hasta los años 60 recordemos a Kennedy diciendo, pues no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Y esa idea de patriotismo la ha ido abandonando paulatinamente. paulatinamente y ha ido, y se lo podemos comprobar muy claramente. Antes la izquierda pedía sacrificios, deberes a los ciudadanos. Ajá. Ahora en estos momentos no hables a la izquierda de deberes, ni de sacrificios, todo lo contrario. Los líderes, los puntales de la izquierda, los más conocidos, como el economista Piketty, lo que dicen es que en lugar de cumplir con un servicio militar o civil obligatorio, lo que tiene que hacer el Estado es darte un dinero, 250.000 euros cuando cumplas 20 años, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema fundamental, y es que también la izquierda ha girado hacia ese individualismo, por lo cual tenemos un individualismo fomentado tanto por la izquierda como por la derecha.
Es interesante en tu libro, digamos, toda la investigación religiosa, digámoslo así, ¿qué haces? Yo me he encontrado con citas muy interesantes que en España conocen pocas personas, por ejemplo, de Vogelin y la relación con el gnosticismo. Bueno, esto es una cosa un poco especializada, pero en cualquier caso, tú haces una especie de reclamación de lo religioso para tener una vida buena, una vida pública buena. Es curioso porque en España parece que hemos insistido mucho en que el factor religioso era solo un factor privado que no tenía que ver con la dimensión pública. Yo me parece entender, no es que tú, vayas en contra de, digamos, una laicidad sana, pero parece que me deduzco de la lectura de tu libro que reivindicas el valor de lo religioso para que la sociedad esté mejor organizada. ¿Es así?
Sí, sí. Sin duda alguna. Yo creo que, de hecho, lo que nos distingue a los seres humanos de los animales, que es, los animales también piensan, los animales también sienten, lo que nos distingue es que nosotros buscamos un sentido a nuestra vida. Tenemos una vocación religiosa innata en nosotros. Y yo creo que eso es lo que en el libro lo resumo. Creo que el progreso de la humanidad tiene mucho en cuanto al desarrollo de un Dios. La idea de Dios es una idea genial, porque es una idea que lo que hace es igualar a todos los seres humanos. Si existe un Dios, no hay nadie que se pueda creer Dios en la sociedad. Y ese es un invento fabuloso, es un invento que ha propiciado la igualdad y que es el fundamento básico de la democracia americana, ¿no? Y yo creo que eso es esencial para el funcionamiento de una sociedad, pero, y por eso he escrito un libro y no solo un artículo, pero creo que eso hay que matizarlo y creo que, de hecho, lo que yo digo en el libro es que si nos falta un ideal trascendental que dé sentido a nuestra vida cotidiana en lo privado, que puede ser un Dios cristiano para mucha gente, o puede ser una religión cívica como el patriotismo, lo ha sido tradicionalmente para mucha gente de izquierdas, la alternativa laica a Dios. Si no tenemos esa idea trascendental, vamos a buscar el sentido de nuestra vida, lo vamos a intentar llenar esa innata necesidad espiritual de los seres humanos con otros ingredientes, como por ejemplo la política. Y la
ahí me llama mucho la atención cuando dices tú que cuanto más ateos somos, más mesiánica se vuelve la política.
Sí, y lo estamos viendo en Estados Unidos con Trump, que es la última persona que podríamos considerar un santo, y sus seguidores han convertido en fanáticos religiosos. Ajá. Lo hemos visto con muchísimos líderes revolucionarios de la izquierda. Esto ha sido, todo las utopías comunistas se han alimentado de una comparación con lo religioso, ¿no? Se volvieron desde la Revolución Francesa una comparación con Robespierre y cómo pues él intentó suplantar al Papa, o intentó suplantar a la máxima autoridad religiosa de su época, el mismo, y la idea de las utopías religiosas, ¿no? Las utopías revolucionarias comunistas, ¿no? Y eso, yo creo que eso es terrible, ¿no? Y por tanto, si carecemos de ese ideal trascendental que dé sentido a nuestra vida, lo vamos a buscar en otro sitio y fundamentalmente en la política. Lo que vemos es la religiosización de la política, y la política, en lugar de ser una discusión sobre políticas públicas, oye, ¿qué funciona mejor? Lo hemos discutido en otras ocasiones. ¿Escuela concertada o no? Pues bueno, vamos a mirar la evidencia, vamos a mirar qué dicen los datos. En lugar de eso, la política se convierte en una lucha cósmica entre el bien y el mal, si se convierte en un espacio de la religión. Por tanto, yo lo que reivindico es que en lo privado tengamos un sentido a la vida religioso, pero luego en lo público seamos, y en la política seamos, lo más pragmático posible, ¿no? Y tratemos de desreligiosizar esa discusión política.
O sea, si no te entiendo mal, una excesiva secularización lo que hace es sacralizar la política.
Efectivamente, yo creo que la sacralización de la política, es el argumento del libro, es el resultado de una laicidad, paradójicamente. Esa es la paradoja que intento subrayar en el libro. Y sé que es un mensaje incómodo para, sobre todo para mucha gente de izquierdas, pero también a lo mejor para algunas personas de derechas, ¿no?
Víctor, gracias por la molestia que te has tomado de escribir este libro interesante, provocativo, que nos saca un poco del debate siempre cansino en España, ¿no? Donde estas cosas pues se plantean siempre en trincheras, ¿no? Aquí hay material para pensar, alimento para pensar, decálogo del buen ciudadano. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por haberte tomado la molestia de pensar y de escribir, que es una cosa importante. Gracias, Víctor.
Muchas gracias a vosotros por el interés en el libro. Un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Gracias. Bueno, Pilar, pues esto es muy sugerente, ¿no? Nos decía de Víctor Lapuente, la derecha me ha dado adiós, la izquierda se ha hecho individualista, ya no cree en la patria, y sin un cierto ideal, aquí no hay quien viva, por decirlo utilizando la conocida frase, ¿no? Aquí no hay quien viva en estas circunstancias.
Material para pensar es importante, sí. Que nos lo proporcione, pensar. ¿No? Y aquí lo tenemos. Pues sí. Hoy estamos pensando, Fernando, también cómo va a ser la evolución de la pandemia esta tremenda en esta tercera ola que estamos, que ya vimos las cifras terribles en España, la estamos sufriendo ya, no solo en España, Japón también está con ya su tercera ola y bueno, se habla ya de que peligran los Juegos Olímpicos, que ya se vieron aplazados, como bien sabemos, del año pasado, que por la pandemia no se pudieron realizar, pero bueno, la previsión era, como todos sabemos, que pudieran realizarse este año. De hecho, hay una ceremonia prevista para la inauguración de los Juegos Olímpicos, que ya no serían de 2020, pero bueno, serían en este 2021, que es el próximo 23 de julio. Pero, como decimos, también en Japón están subiendo los casos de coronavirus, la cosa ya no se ve tan clara, y además es que parece que estos Juegos Olímpicos cuentan cada vez con menos apoyo popular también allí en Japón, así que ya se empieza a hablar de la posibilidad de que quizá tampoco se celebren este año, incluso de una posible cancelación. Bueno, el COI, el Comité Olímpico Internacional, no quiere ni plantearse esta posibilidad, y dice que, bueno, hasta finales del mes de marzo no se plantean tampoco tomar una decisión definitiva, también lo entiendo, ¿no? Un poco a ver cómo va evolucionando todo esto. Bueno, el que más sabe en COPE, sin duda, y de todos nuestros compañeros de Deportes COPE de Juegos Olímpicos es, como no, Ángel García. Angelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas, ¿qué tal?
Ángel García Muñiz, que me gusta utilizar también tu segundo apellido. ¿Qué va a pasar, Ángel? ¿Tú crees que tampoco se van a celebrar entonces los Juegos Olímpicos este año?
Yo creo que sí, también te lo digo. Mira, concretamente hoy he hablado con el Comité Olímpico Internacional y ayer con el Comité Olímpico Español. Y los dos me han dicho lo mismo, el señor COE y el señor COI, me han dicho que nos vamos a ver en Tokio este verano seguro. También es cierto que en el COI añaden la coletilla, hombre, seguro, seguro, con lo que está pasando, no se puede decir nada. Y está bien añadida, pero no la añadían entonces, en 2020, que daban por hecho que sí, iba a celebrar y al final no se celebraron. Entonces, bueno, lo que tú explicas del apoyo popular es algo que le duele mucho al COI, ¿eh? El COI basa muchas de sus elecciones en que por lo menos el apoyo popular esté por encima del 80%. Y ahora, tú no has dado los datos, pero es que en Japón el 35% de los encuestados quieren que se suspendan definitivamente y el 45% quieren que se aplacen. En total estamos hablando de un 80% que no quieren ver Juegos Olímpicos este verano. Y eso es altísimo y es algo que hace mucho daño al COI. Pero yo con esto siempre, Pilar, digo lo mismo, que siga la pista del dinero. Y hay tantísimo dinero en juego, se juega tanto Japón, se juega tanto el COI, que yo creo que los van a sacar adelante como puedan, aunque sea solo, que es lo que yo creo, con público local y no con público del mundo entero, con la prensa, veremos a ver cuántos nos dejan ir y cómo, pero que las televisiones estén allí, que paguen y que, por tanto, el mundo del olimpismo siga circulando y siga ganando dinero, que es para lo que están también.
Entiendo, Ángel, que el hecho de que haya un 80% de la población ahora mismo en Japón que no apoye la celebración de los Juegos, entiendo que sea precisamente por la pandemia, no por el miedo al coronavirus, sí. No por otros motivos que desconozcamos.
También el tema económico. A ver, estamos hablando al final de que Japón estaba encantada de hacer los Juegos Olímpicos, pero ya un año antes de los Juegos, oye, que estamos en plena crisis, oye, que estamos muy mal de dinero, que faltan otras cosas y se está haciendo una gran inversión en los Juegos Olímpicos. Que macroeconómicamente es muy fácil de devolver esa pelota y decir, oye, solo ha habido unos Juegos Olímpicos en toda la historia que no han sido rentables, que han sido Atenas 2004 y porque tuvieron mil problemas de organización y de todo. Es decir, vais a recuperar ese dinero seguro, pero claro, lo vais a recuperar en una situación normal, en una situación donde 2 millones de personas aparezcan por los Juegos Olímpicos del mundo entero, en una situación donde el mundo entero mire a Tokio y lo vea como un sitio al que hay que ir y al que hay que visitar. Entonces, claro, todo eso ha cambiado. Entonces, económicamente, ahora mismo digamos que es muy difícil sacar adelante unos juegos rentables, muy, muy difícil, pero es mucho más caro suspenderlos, porque ya perderías todo lo que has invertido. Y luego, a nivel concreto, en cosas concretas, por ejemplo, mira, hay mucha gente en Tokio que esperaba recibir los pisos de la Villa Olímpica, donde van a dormir los deportistas, los esperaban recibir este verano pasado. Bueno, pues mínimo, ahora tienen que esperar un año, y espérate a ver, porque luego empiezan las obras, de adaptarlos y demás, o sea, que igual tardan en recibirlos hasta 2023, y supongo que esa gente y sus familiares y demás dirán, oye, que esto de los juegos está muy bien, pero que yo tenía un piso pagado y comprado hace año y medio y voy a tener que esperar otro año y medio. Por ponerte un ejemplo de un ejemplo concreto.
Sí, que hay muchos daños colaterales y muchas presiones de otro tipo también.
Y luego está el tema del coronavirus, que evidentemente tú lo has dicho, y Tokio está fatal. O sea, Tokio está dando cifras mucho peores que cuando se suspendieron los Juegos Olímpicos, que era un país que estaba más o menos tranquilo, que empezaron a subir los casos y que ahora está fatal, como el mundo entero, están subiendo los casos. Entonces, bueno, pues yo creo que les preocupa un poco todo. Si tú me preguntas qué va a pasar, yo creo que se va a hacer juegos como sea, porque hay mucho dinero en juego, pero que la prensa, veremos a ver si está limitada, que el público, estoy convencido que solo va a ser público local y que los atletas van a estar controladísimos. Ir muy poquito tiempo a Tokio solo para competir, con muchos test realizados y con la vacuna prácticamente obligatoria o muy, muy, muy aconsejada.
Claro, es que hay mucho juego, como tú dices, Ángel, y yo además ahora pienso en tantísimos atletas, en este caso, por ejemplo, pienso en los españoles, que ya tuvieron que aplazar todos sus planes de entrenamiento para 2020, ¿no? Y que ahora, bueno, pues tienen todas sus esperanzas también en este 2021, en ese 23 de julio, fecha para la inauguración de los Juegos, que es que sería, pues fíjate, volver a caerte con todo el equipo, como por decirlo de alguna manera, es decir, otra vez no hay Juegos, ¿no?
Mira, tú imagínate un rumor que hay, ¿vale? Yo no digo que tenga autoridad, de hecho me lo han desmentido hoy tanto en el COE como en el Comité Olímpico Internacional me lo han desmentido. Pero ya hay un exmiembro del COE, por ejemplo, que está diciendo, oye, retrasémoslo todo 4 años, que Tokio sea la edición de 2024, que iba a ser París, sí, que París sea la de 2028, que iba a ser Los Ángeles, y que Los Ángeles sea la de 2032, que todavía no tiene sede. Es decir, retrasarlo todo 4 años, que eso a nivel organizativo es un caos total, pero bueno, oye, convences a París y convences a Tokio. Los Ángeles todavía tiene margen y ni ha empezado en serio. Pero ¿qué le dices a Saúl Cravioto, que va a convertirse o quiere convertirse en el español con más medallas de la historia y que ya llegaba muy justo a 2020, llega más justo a 2021 y no puede llegar a 2024? ¿Qué le dices a Pau Gasol? Y digo, casos españoles. Imagínate en el mundo entero. Entonces, claro, para los deportistas es un auténtico caos, porque se han preparado para el año pasado, tienen que volver a preparar, rehacer toda la preparación para 2021. Imagínate si se lo vuelven a suspender, pues sería una auténtica tortura. O sea, hay deportistas, que la gente no se le olvide que esto no es fútbol, que hay deportistas que viven para esos durante 4 años, para esos 10 segundos, un minuto, 30 minutos o 2 horas en las que compiten en los Juegos Olímpicos. Y ahí está en juego su dinero, sus patrocinadores, su fama internacional, su todo. O sea, se juegan todo el trabajo de 4 años en un momento. Imagínate que otra vez les tiran por tierra ese trabajo de 4 años.
No me lo quiero ni imaginar, la verdad. Bueno, Ángel, yo cruzo los dedos también. En tiempo de pandemia, como el que estamos, y viendo cómo van las cosas, que estas curvas suben y bajan, uno apostar es muy difícil. Tú te atreves en cualquier caso a día de hoy a decir que en principio se celebrarán estos Juegos Olímpicos, aunque sean unas condiciones muy determinadas. Eres un valiente, ¿eh? Yo me quedo con eso y a ver qué pasa. Ángel García Muñiz, gracias. Dime.
Yo sabes lo que quiero, Pilar, que me llames a Tokio y te lo contemos desde allí. Eso es lo que yo
también,
quiero,
yo también.
Todos lo más sanos posible.
Yo también, a pesar del cambio, fuerte, a pesar, claro, del cambio horario, ¿eh? Pero hablamos cuando sea, a la hora que sea. Ángel García Muñiz, gracias.
Llamas y yo me despierto. Nos cogerá a las 2 de la mañana casi tu programa, pero yo me despierto. No te preocupes.
A la hora que sea. Buenas tardes.
Un abrazo, Pilar. Chao.
Y a la hora que sea también están para ayudarte en Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Y te voy a contar, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Cómo haciendo un pequeño cambio te puede cambiar la cara. Sí, y además que luzcas una enorme sonrisa. Y por cierto, que ahorres mucho dinero. Para esto solamente tienes que hacer una cosa, cambiarte a Línea Directa. Vas a tener un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que vas a pagar menos. muchísimo menos. Estupendo, ¿verdad? Pues cámbiate ya, hazlo a Línea Directa, un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
Yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el despertar sin un beso de eso.
Y con los oyentes de la tarde hablamos también hoy de esos olores que no puedes soportar. ¿Y por qué? ¿Te viene de lejos desde que eras pequeño o por otros motivos? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, hay un oyente que nos dice que no soporta el olor a pescado crudo y ahora que su hijo va a comprar dice que si no se mueve lo que compra ya ni lo trae. Ahí lo tienes. Bueno, olores que se nos resisten, pues un montón. Por ejemplo, aquí van unos cuantos.
Hola, gente. La verdad que a mí eso de los olores no es una cosa que me preocupe demasiado. De hecho, me encanta el queso de Cabrales y el olor a pies, por ende, no me preocupa mucho. Lo único que no puedo soportar es el olor a pimientos, a sardinas y a pescado. No sé por qué, pero es así. No lo puedo soportar.
Y me puedo comer un pescado siempre y cuando no huela.
Pues mira,
pero vamos a ver.
¿Y el pimiento, Pilar?
Y el pimiento no lo entiendo, a mí me encanta. Mira, el olor de pescado cocido, es verdad que a mí no me gusta mucho, solo me da un poco de asquito, no sé. Me gusta el pescado, ¿eh? Y comerlo después, pero el olor de pescado cocido cuando lo estás cociendo ahí, no sé, además te trae recuerdos de cuando estás mala del estómago, cuando eras pequeña, ¿no? Que siempre te
cocinan el
pescado y ese pescado blanco hervido. Me gusta, el olor. Pero lo del pimiento, fíjate, me llama la atención.
El pimiento, las sardinas también tienen un olor fuerte, se puede entender,
olor fuerte,
¿no?
Sí, bueno, bien, pero a ver, están bien ricas.
Sí, bueno, si te gusta el Cabrales y no te gusta el pimiento,
bueno,
es curioso,
ya lo del Cabrales y los pies ya también tiene tela, ¿eh?
Te gusta eso y lo otro no.
¿Qué olor no puedes soportar? Te lo estamos preguntando y queremos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz al WhatsApp al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.